Me llamo Alejandro Lara, tengo 40 años y desde 2002 recorro las carreteras de México al volante de un tráiler cisterna. Conozco de memoria las subidas ásperas de la Sierra Gorda, las rectas interminables del desierto de Sonora y el asfalto húmedo que abraza el Golfo. Aún así, jamás olvidaré lo que viví en la autopista 145D, la que une Cosamaloapan con Acayucan, una noche densa de abril de 2017. Había salido de Puebla rumbo a Coatzacoalcos con 28 toneladas de combustible. El cronograma era apretado, 9 horas sin detenerme para cumplir con los plazos de la empresa. A las 2 de la mañana, después de 11 rectas seguidas, sentí los párpados de plomo y el volante se me volvió tan pesado como un yunque. El panel electrónico marcaba 41 grados centígrados dentro de la cabina, respiraba aire recalentado y olía a diésel viejo. Sabía que, si me empecinaba en continuar, acabaría dormido contra un muro de contención o, peor, incendiaría media llanura veracruzana. Un letrero oxidado anunció paradero Los Manglares, 500 metros. Lo había visto muchas veces pero nunca me había detenido, porque se decía que era nido de asaltantes. Aquella noche, la necesidad superó al miedo. Reduje a segunda, salí de la autopista y estacioné el tráiler en el extremo más oscuro del terreno, junto a un montículo de arena y llantas quemadas. Apagué el motor, el silencio me reventó los oídos como un disparo. De la construcción principal apenas parpadeaban 2 focos amarillos, uno sobre la tiendita y otro sobre los baños. En el patio descansaban 3 cajas secas sin tractocamión y, más allá, un viejo autobús sin cristales, cubierto de bejucos. No vi personas. Unos grillos chillaban con estridencia y un perro flaco se escurría entre la maleza. Tomé una botella de agua, bajé para estirar las piernas y me prendí un cigarro. El tabaco supo a polvo. Pensaba dormir 2 horas en la litera, pero el aire estaba tan inmóvil que hormigueaba. Me recosté, cerré los ojos y escuché el repiqueteo errático de los insectos contra la chapa. Cuando el sueño al fin me vencía, apareció un sonido extraño, un crujido repetitivo, rítmico, como si alguien golpeara madera contra madera. No era viento, allí no corría ni una brisa. Abrí los ojos. El ruido seguía, un sonido lento, cada 10 segundos. Intenté ignorarlo, dio igual, pero el ruido se me metió en la sien. Encendí la linterna portátil y bajé otra vez. El perro flaco había desaparecido, y seguí el sonido bordeando el perímetro de tierra suelta. Detrás del autobús sin cristales descubrí un camino de tablas podridas que se internaba en un manglar reseco. El crujido provenía de allí. El instinto gritaba que regresara, pero el cansancio me había dejado irritado y testarudo. Avancé unos metros, la linterna iluminó troncos retorcidos cubiertos de salitre. Una cuerda gruesa pendía entre 2 ramas, como si alguien hubiese amarrado un columpio. Entonces el sonido provenía de aquella cuerda oscilando, sin embargo, no colgaba asiento alguno. En la penumbra distinguí un casco de seguridad amarillo, suspendido, golpeando el tronco cada vez que el lazo se balanceaba, nada más. Me encogí de hombros, convencido de que el viento hacía travesuras. Regresé al tráiler y me encerré decidido a dormir, pero, antes de que pudiera recostarme, noté algo nuevo, una marca húmeda se extendía por el parabrisas, como si alguien hubiese apoyado la palma de una mano fangosa. El vidrio tembló bajo otro golpe, luego otro. No había viento, tampoco lluvia. La sangre se me congeló. Me senté al volante con la linterna y apunté afuera, y nada. Solo la maleza inmóvil. Respiré hondo, limpié el cristal con el antebrazo y volví a la litera. En eso, el sonido reapareció, esta vez debajo del tráiler, como si un niño golpeara el chasis con un palo. Salté, abrí la puerta y reventé en improperios al aire y silencio absoluto. Miré el tablero, llevaba 40 minutos allí y ni un segundo de descanso, y decidí ir a la tiendita por un café. Abrí la puerta del local. Dentro olía a aceite rancio y a cloro. 2 mesas de plástico, un refrigerador apagado y anaqueles vacíos. Tras el mostrador, un anciano dormía en una mecedora. Tosí para anunciarme, y el hombre alzó la cabeza sin abrir los ojos, como si respondiera a un reflejo. Murmuró algo ininteligible, puro aire. Le pedí un café, y no contestó. Su cuerpo se balanceó con la silla siguiendo un compás idéntico al sonido que antes había escuchado. Me invadió una náusea fría, y sentí que aquel viejo imitaba el casco colgado, que todo allí era un mecanismo marchando al mismo ritmo. Salí sin el café. La linterna alumbró el patio y descubrí, delante del tráiler, huellas húmedas que no estaban antes, pares de pisadas descalzas, pequeñas, como de un adolescente, dirigidas hacia la cabina. Recordé historias de asaltantes que usan niños para drogar al chofer y robar la carga. Saqué la llave inglesa de emergencia, subí, cerré los seguros y apoyé la espalda contra la puerta interior. El corazón me golpeteaba las costillas. El motor dormía, pero algo trepaba por la plataforma trasera. Los resortes de la suspensión chirriaron. En el retrovisor se dibujó una figura esquelética cubierta con ropa de obrero, casco amarillo, torso y brazos empapados en lodo espeso. No tenía rostro, solo un óvalo gris. Caminaba a lo largo del tanque, palmeando la chapa con la mano embarrada. Cada palmada dejaba una huella oscura y goteante. No recuerdo haber abierto el switch, simplemente lo hice, temblando. Giré la llave, el diésel rugió y los faros bañaron la maleza. Apreté el freno de aire y metí primera, en eso la figura levantó la cabeza. Donde debían estar los ojos solo había dos cuencas negras rezumando agua turbia. El casco golpeó el tanque, de nuevo ese sonido macabro. Solté el embrague y aceleré, y las llantas lanzaron piedras. A los 15 metros, algo golpeó la caja con violencia, como si un ancla de acero la sujetara. El tráiler perdió fuerza, y pisé fondo. El velocímetro se negó a subir de 20, y en el espejo, la figura seguía aferrada a la válvula de descarga, sacudiéndose como trapo mojado. Avancé un kilómetro interminable, la criatura seguía allí, firme. Entonces bramaron las bocinas de un autocar que venía de frente. Sus luces altas me cegaron. Cuando pasaron, la figura había desaparecido. El tráiler volvió a tomar velocidad y el sonido quedó atrás, ahogado por el rugido del motor. Llegué a la caseta de peaje de la Tinaja al amanecer y el encargado se extrañó del barro que recubría medio tanque. La verdad, no supe explicarle. Continué hasta la terminal en Coatzacoalcos, entregué la bitácora y fingí normalidad. A la hora de devengar el pago, un supervisor me preguntó si había pasado por los manglares. Contesté que sí, y su mirada se oscureció. Pues me contó, con voz apenas audible, que en 2013 un grupo de asaltantes drenó combustible de varias cisternas en ese paradero. Uno de los choferes, un novato llamado Iván Ortiz, los enfrentó. Lo golpearon, lo ataron con la manguera y lo arrojaron al pantano. Cuando intentó salir, el lodo lo tragó como brea. Dicen que su casco flotó durante horas, golpeando un tronco al compás del viento, haciendo un sonido macabro, hasta que también se hundió. Desde entonces, algunos choferes encuentran huellas húmedas, golpes inexplicables y manos barrosas sobre el parabrisas. A veces, el casco aparece colgado en los mangles, balanceándose, como un metrónomo que marca la hora de la próxima tragedia. No le respondí. Firmé recibo y salí a la calle con la sensación de que el suelo latía. Esa noche, en el hotel, revisé la piel de mis brazos y descubrí granos de lodo seco en cada vello, como si alguien me hubiese sujetado con dedos suaves y helados. Los limpié con una toalla, pero dejaron manchas oscuras que nunca salieron. Han pasado 8 años, y aún conduzco, aunque jamás me detuve de nuevo en paraderos abandonados. Sin embargo, hay noches en que, al rebasar los 80 kilómetros por hora, un golpeteo lento resuena en la estructura de la caja, idéntico al de la cuerda contra el tronco. Entonces, sin importar la carga ni el destino, acelero hasta que el ruido se diluye y convenzo a mi mente de que fue solo la vibración del asfalto, aunque, en el fondo, sé que Iván sigue allí, buscando otro chofer que se atreva a cerrar los ojos en el lugar equivocado. Río de sombras. Me llamo Leonardo Marroquín y llevo 27 años recorriendo las mismas venas de asfalto que cortan el norte de México. He visto choques que parecían carnicerías, animales imposibles atravesando el camino y hasta cuerpos abandonados al borde del desierto. Pero nada, absolutamente nada, me castigó la noche como lo que viví en la carretera federal 15, tramo Onabasta-Coripa, Sonora, en 2003. Aún hoy, cada vez que paso por allí, bajo la velocidad, apago la radio y escucho el ronroneo del motor, esperando volver a oír aquel murmullo que casi me arrancó la vida. Aquel turno empezó normal. Cargaba 20 toneladas de sorgo rumbo a los corrales de engorda en Ciudad Obregón. Había partido de Hermosillo a las 11, calculando llegar poco antes del alba. A las 3 y 10 de la mañana crucé el último retén militar, después, pura recta solitaria un río oscuro que se alarga entre serranías bajas y pedazos de matorral. La luna menguante era apenas una uña lechosa detrás de un velo de polvo, suficiente para pintar siluetas retorcidas en la orilla del camino. El aire era tan seco que hasta las pestañas me crujían al parpadear, llevaba la ventanilla medio abierta para no dormirme, con el rugido constante del diésel arropándome los oídos. 30 kilómetros más adelante, los faros iluminaron un Kenworth rojo parado en el acotamiento. Tenía las intermitentes activas y el cofre levantado. Nada raro, en esa ruta siempre hay quien hierve la máquina por no revisar los niveles. Lo que me hizo desacelerar no fue el camión, sino la figura que agitaba los brazos junto a él. Un hombre alto, flaco de cuello larguísimo, vestido con overol beige. Parecía desesperado, brincando casi al filo de la carpeta asfáltica. En 2003 los asaltos eran contados y, aunque ya circulaban historias de falsos accidentes, pesaba más el código del camino, un trailero no deja a otro tirado. Frené con cautela, descendí y caminé hasta quedar a 3 metros. El extraño bajó los brazos. Su rostro estaba en sombra bajo la visera grasienta de una gorra sin logo. «Gracias, compa», dijo con voz ronca, como si hubiera fumado lija. «El radiador se tragó todo el agua y no traigo ni un chorrito. ¿Podrás ayudarme?» Sentí el impulso de pegar la vuelta. No por miedo, sino porque algo en su tono sonaba quebrado, poco humano, como si hubiera olvidado afinar la garganta. Respondí que mi bidón estaba vacío. El hombre ladeó la cabeza, pensó un segundo y señaló rumbo al monte. Por ahí baja un arroyo. 100 metros máximo. Nada más llenamos un galón y ya estuvo. Miré la oscuridad más allá del terraplén. No había luces de ranchos ni postes, solo espinos, la noche y un silencio demasiado limpio. Me pesó el compromiso y acepté. Él sacó un garrafón de plástico opaco, encendió una linterna de mano y echamos a andar por un sendero apenas marcado entre las piedras. Los primeros pasos fueron normales. El suelo era arenoso, con varillas que se prendían en el pantalón. Luego todo comenzó a sentirse distinto. El viento dejó de soplar y el calor subió como un puño alrededor del cuello. Muy pronto la carretera desapareció detrás, adelante solo emergían sombras que parecían girar sobre sí mismas. La linterna iluminaba un brocal de tierra polvosa, pero el haz no mostraba mi propio aliento, ni motas suspendidas. Era una luz sin partículas, limpia, artificial, como puesta en un escenario de teatro. Quise romper el silencio. Le pregunté al tipo si aún faltaba mucho. Él siguió caminando, sin girar, sin contestar. Me di cuenta de que no resonaban sus pisadas en la gravilla, las mías sí, un chasquido nítido que rebotaba, mientras él avanzaba flotando sobre el suelo. Se me erizó la piel. Alcé la mano y le toqué el hombro. El overol estaba frío, pese al calor del desierto, como un metal olvidado en la sombra. Retrocedí un paso. Entonces se detuvo. La maleza se abrió y apareció, al fin, el supuesto arroyo. Pero lo que vi me pulverizó la lógica. Era un hilillo de agua negra, como petróleo, que no reflejaba la linterna ni el débil brillo lunar. No corría, más bien se ondulaba sin avanzar, emitiendo burbujas grasientas. El sujeto se arrodilló, clavó las manos y empezó a beber directamente del cauce oscuro, succionando con ansia. El líquido resbalaba por su barbilla y caía sobre el overol, pero la tela no se empapaba, lo absorbía sin dejar mancha. Retrocedí y la linterna se balanceó, arrancando destellos al paisaje. Allí noté otro detalle imposible: no había huellas en la franja que habíamos andado. Ni rastros míos ni de él. Solo tierra lisa, sin cortes. El miedo me cayó como agua helada en la nuca y un zumbido me tapó los oídos. Quise correr, pero el hombre o lo que fuera se irguió de golpe. El chorro oscuro goteaba aún de sus labios. La luz reveló su cara completa. No había facciones claras, sino pliegues cuarteados, grietas profundas que parecían barros secos, y dos cuencas opacas donde debieron estar los ojos. Su mandíbula se desencajó en silencio, abriendo un agujero que se alargaba hasta el esternón. No grité. El terror me paralizó de tal forma que sentí cómo se apagaban mis órganos, como si en lugar de sangre me escurriera aquel mismo barro. Él extendió el brazo, dedos larguísimos terminados en puntas huesudas. Me sujetó el cuello con firmeza, sin hacer fuerza, y aún así me arrancó el aire. Me jaló hacia el cauce. El hedor exhalado por esa cosa era tibio, dulzón, nauseabundo, y traía un leve eco de carcajadas en la garganta, un ruido infantil que escalaba la médula. Mis botas patinaban sobre la tierra. En un fogonazo de pánico, recordé a mi abuelo recitando oraciones cuando llevábamos muertos a la sierra. Decía que la palabra era filo contra la oscuridad. No soy devoto, pero en ese instante recé, o más bien murmuré lo único que me vino: San Miguel, ilumíname, avienta lejos a la bestia. No sé si fue la plegaria, la fuerza de la desesperación o puro azar, pero el ser aflojó el agarre. Tropecé hacia atrás, la linterna cayó y se apagó. Una nube de polvo me entró en la garganta. Cuando abrí los ojos, la negrura del arroyo brillaba en ondas tensas, como un vidrio líquido. El individuo ya no estaba, solo la forma difusa de su overol flotando río abajo, disolviéndose en motas que se fundían con el agua. Giré y corrí como jamás en mi vida. Ni la maleza ni la oscuridad me importaron, quería la luz anaranjada de la carretera. Una ráfaga helada me golpeó la espalda, sopló dentro de mis orejas y me gritó algo que nunca olvidaré. No eran palabras, sino un rezongo cavernoso que vibró en mi cráneo. Alcancé el terraplén, me lancé a la cabina, di marcha y metí las velocidades sin mirar el retrovisor. Durante 20 kilómetros conduje a 90, sin sentir el volante ni los pedales. El diésel rugía agónico, como si también quisiera huir. Ya cerca de la caseta de cobro de fundición, me obligué a detenerme. Sudaba tanto que mi camisa se pegaba a la piel. Bajé con las piernas temblorosas. Caminé alrededor del tráiler buscando el Kenworth parado. No había luces detrás, ni huellas de neumáticos en el acotamiento. Todo lo abarcaba esa quietud espesa que precede al amanecer. Al volver a la cabina, encontré algo que me heló más que la criatura. El galón opaco con el que supuestamente iba a cargar agua estaba en el asiento del copiloto. La tapa chorreaba un líquido denso, tiznado, no era aceite ni diésel. Olía a tierra podrida. Lo arrojé al pavimento, pero la mancha quedó marcada en la tapicería, un círculo oscuro, imposible de limpiar, que con los días empezó a agrietarse, como si se secara por dentro. Entregué la carga con retraso y, por primera vez, pedí un par de días libres. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos sentía dedos fríos en la tráquea y veía aquella boca que se abría sin fondo. Investigué con topógrafos, con viejos de la región, con protección civil. Nadie recordaba un arroyo permanente a 100 metros de la carretera en esa zona. Algunos decían que, décadas atrás, había un caudal subterráneo que se tragó a varios buscadores de oro y quedó sellado por sedimentos. Otros hablaban de niños tarahumaras ahogados en charcos de mina. Puro rumor. Nada concreto. Regresé a la ruta 2 semanas después. El círculo oscuro en el asiento seguía allí, como quemado con ácido. Pinté la tela con spray negro y puse encima una manta, pero el contorno reaparecía con la luz del mediodía, como si la mancha emergiera a respirar. Cambié toda la tapicería al año siguiente. Igual volvió. Aprendí a convivir con ese parche como quien carga una cicatriz. 22 años han pasado. Aún cruzo el mismo tramo, siempre cargado de sorgo o maíz. Llevo crucifijo en el tablero y una botella de agua bendita oculta en la guantera. Jamás volví a parar por nadie, por muy honesta que parezca la urgencia. Los colegas cuentan historias nuevas, mujeres de blanco pidiendo aventón, retenes fantasma, federales sin rostro. Yo solo escucho y asumo que cada uno descubrirá su propio infierno al filo de la carretera. Hay noches, sin embargo, en que el diésel se apaga un segundo, como si el motor contuviera la respiración y el parabrisas refleja algo moviéndose detrás de la manta del asiento. Es entonces cuando me atrevo a mirar de reojo y veo el contorno de aquella mancha temblar, hincharse bajo la tela, como si un líquido viscoso germinara otra vez en la fibra. Cuando ocurre, aprieto el rosario, repito el mismo ruego y sigo manejando, porque sé que allá afuera, en el monte desollado por la luna, late un río de sombras que todavía me reclama. Y sé que, tarde o temprano, querrá volver a saciar su sed. La cuesta de Maltrata. Me llamo Adrián Olmos y llevo 12 años girando el volante de un tráiler doble remolque para una embotelladora del sureste. Conozco de memoria la autopista 150D, esa que trepa entre Puebla y Veracruz, pero nunca olvidaré lo que viví la madrugada del 15 de noviembre de 2017, subiendo la temida cuesta de Maltrata. Eran las 23:48 cuando dejé atrás Orizaba con 40 toneladas de refrescos, la neblina se pegaba al parabrisas como escarcha y el viento empujaba el tráiler como si quisiera regresar al valle. Aún así, el tiempo me apremiaba, debí entregar antes de las 7 de la mañana en Tepeaca. En la tercera curva pronunciada noté destellos naranjas bailando entre la bruma. Reduje a segunda, pisé freno y sentí como los tambores se quejaban. Los focos de emergencia provenían de un sedán volcado contra el muro de contención, cristales astillados resplandecían sobre el carril lento. El instinto pudo más que el miedo, me orillé, encendí intermitentes y agarré la linterna industrial que siempre cargo en la puerta. Caminé con cautela, el piso estaba húmedo y resbaloso. El coche yacía aplastado, techo contra asfalto, todavía humeante. A un costado, semisentado contra las rocas, había un muchacho con el overol rasgado y el rostro cubierto de sangre. Respiraba con dificultad, sus ojos, abiertos de par en par, parecían no parpadear. Me arrodillé, le pasé la mano por el hombro para evitar que se desplomara y tanteé su pulso en el cuello. Lento, pero firme. Un olor fuerte a metal quemado y ozono envolvía el aire. Con voz temblorosa le dije, te llevo a la caseta, ahí hay paramédicos. No obtuve respuesta, apenas exhaló un siseo que interpreté como un intento de asentir. Con esfuerzo, lo cargué hasta la cabina y lo aseguré en el asiento del copiloto con el cinturón. Sus dedos estaban fríos como hielo, pero sus uñas parecían recién manchadas de tierra húmeda. Giré la llave, solté freno de aire y retomé la subida. Los primeros 2 kilómetros fueron silencio puro. El motor rugía, la caja vibraba contra mis talones y mi respiración marcaba el compás. De pronto, el interior del camión se volvió helado, como si alguien hubiera abierto las compuertas del invierno. El indicador digital bajó de 18 a 5 grados en segundos. Ajusté calefacción, pero el ventilador solo arrojó aire gélido. En el rabillo del ojo vi al pasajero tensar la espalda y clavar la mirada en el parabrisas, con los labios entreabiertos. Sentí un latido hueco en el pecho, algo no cuadraba. Rompí el mutismo con la única pregunta que se me ocurrió, ¿cómo te llamas? El muchacho giró levemente la cabeza y en un murmullo casi inaudible pronunció, a casa. Nada más. La radio se licuó en estática. Parpadeó el tablero, las agujas mareadas. El voltímetro cayó a cero y regresó. Instinto de viejo trailero, busqué el arcén para no quedarme sin corriente en plena pendiente. Cuando reduje la velocidad, un golpe seco en la caja resonó como martillazo. Revisé espejos, ningún rebase, ningún derrape. Seguí unos metros y volví a sentir el impacto, esta vez debajo de mis pies, como si algo golpeara desde el piso de la cabina. Mi piel se erizó hasta el cuero cabelludo. Apreté el volante y traté de pensar que era un fallo de transmisión. Kilómetro 236. Bastaban 10 más para llegar al área de servicio de Balastrera. Pero el tráiler se ahogó con una tos mecánica y las luces delanteras se apagaron a la vez, tragadas por una oscuridad demasiado densa para la hora. Detuve la mole en la orilla, entre tráileres dormidos que parecían esqueletos de hierro. El único resplandor provenía de la luna, pálida detrás de nubes bajas. Giré para avisar al herido, y el asiento estaba vacío. El cinturón colgaba suelto, como si nunca hubiera sujetado a nadie. Me quedé parado, incapaz de parpadear, mientras el hielo me subía desde los talones hasta la nuca. Tragué saliva y enfoqué la linterna por toda la cabina. Nada. Entonces, un golpeteo sordo vino de la litera, detrás de la cortina cerrada. El corazón me martilló el pecho. Luché contra el impulso de huir y tiré suavemente de la tela. Vi la silueta del joven sentado en el borde de la cama, con la cabeza inclinada. Su respiración silbaba, aunque sus costillas no se expandían. Repentinamente el camión se inclinó hacia la izquierda, como si algo pesadísimo se hubiera trepado al chasis. Aferré la manija, cerré la cortina de golpe y encendí el motor de nuevo, rezando por que la batería respondiera. Por una fracción de segundo todo volvió a la normalidad: luces, ventilador, radio. Pisé acelerador hasta el fondo y los turbos aullaron en la pendiente. Mientras avanzaba, la neblina se espesó como leche derramada. Los faros apenas penetraban 3 metros y las líneas amarillas se esfumaban. Sentí la vibración de las ruedas al rozar la estacha y corregí. De pronto, esa respiración agónica retumbó justo detrás de mi oído y un aliento helado empañó el cristal lateral. Giré la vista y vi el reflejo de un rostro hundido, pálido, con la boca entreabierta, como gritando sin sonido. Parpadeé y no estaba. El espejo retrovisor interior mostró entonces algo aún peor, mi propia silueta, sentada atrás, con los mismos ojos muy abiertos. Frené instintivamente, las llantas chirriaron y el doble remolque serpenteó, pero la inercia me devolvió al carril. No sé cuántos minutos aguanté con los nudillos blancos, pero la neblina se levantó de súbito como telón arrancado. Frente a mí apareció la caseta de cobro, iluminada con halógenos anaranjados. Pité y me detuve en el carril de inspección. 2 paramédicos de Caminos y Puentes se acercaron intrigados al verme agitado, pálido. Bajé tambaleante, les conté a medias lo que había sucedido y pedí que revisaran al herido. Subieron con sus linternas, buscaron bajo la litera, revisaron la cabina. No hallaron a nadie, ni rastro de sangre. Me miraron con desconfianza, quizá pensando en delirios por fatiga. Uno de ellos quiso mostrarme algo, el asiento del copiloto estaba tieso, todavía húmedo por la neblina, pero sobre la tapicería había una huella negra de tierra arcillosa, perfectamente marcada. Mientras intentaba explicarme, un policía federal se unió al grupo. Al oír mi versión, frunció el ceño y pidió detalles del accidente. Le señalé el kilómetro aproximado. El oficial chasqueó la lengua, hace 6 años ocurrió ahí mismo una volcadura. Un chavo quedó prensado y murió esperando ambulancia, desde entonces, varios conductores dicen haberlo levantado. El paramédico asintió, confirmó que él mismo había escuchado la historia de otros choferes, aunque nadie había presentado pruebas. Sentí que las piernas me flaqueaban. Pedí un café y un teléfono para reportar la demora, necesitaba algo que me anclara a la realidad. Recargado en el mostrador, sorbí el café aguado mientras trataba de ordenar mis pensamientos. Me revisé los brazos, tenía manchas cafés, tierra húmeda, idéntica a la marca del asiento. El paramédico regresó con un dato más inquietante, habían verificado su bitácora y aquel tramo llevaba 2 semanas cerrado por obras nocturnas, sin embargo yo lo atravesé sin encontrar ninguna barrera. Cuando la adrenalina bajó, un temblor involuntario se apoderó de mis manos. Firmé el parte, subí de nuevo y conduje hasta la bodega con las ventanillas abiertas, necesitando sentir el aire real, oler diésel y asfalto, todo menos aquel aliento frío que impregnaba la cabina. Desde esa noche duermo con la radio encendida, como si la música ahuyentara el silencio helado de la cuesta. Algunas veces, al pasar por esa zona ya de día, creo ver un sedán gris destrozado escondido entre los pinos, parpadeo y desaparece. Cambié de unidad, cambié de ruta, pero al poner la mano sobre el portavasos todavía siento el peso gélido de aquella que apretó mi muñeca, pidiendo llegar a casa. Y cada noviembre, sin falta, despierto a la 1:12 de la mañana, la Hora en que revisé el reloj aquella madrugada, con los oídos llenos de estática y la impresión de que alguien respira en la oscuridad, justo detrás de mí. Dicen que la carretera cobra tributo de almas y que, a veces, las devuelve para que otros las carguen un tramo. Yo ya pagué el peaje, llevo una sombra sentada en la memoria, imposible de descargar en ninguna rampa de frenado. Y cuando el retrovisor me regala un destello de ojos hundidos, no freno ni pregunto nada, solo sigo manejando, porque sé que hay fantasmas que nunca llegan a su destino y el mío será andar, por los años que me queden, con un asiento que jamás vuelve a estar vacío. Peaje de huesos. Me llamo Manuel Castro y desde hace 12 años manejo tráiler por las autopistas de México. Aquella noche salí de la planta embotelladora de Orizaba con 40 toneladas de refresco rumbo a Villahermosa, debía llegar antes de que el andén abriera. Era noviembre de 2019, un frente frío azotaba las cumbres de Maltrata y casi todos mis colegas aplazaron la salida, yo no. Siempre presumí de vencer la carretera con café, música norteña y terquedad. A los pocos kilómetros comenzó la ventisca. Decidí cargar combustible en una Pemex solitaria, un islote de luz entre cerros negros. Mientras rellenaba el termo, observé a un anciano descalzo examinando mi Kenworth con extraña devoción. Llevaba la camisa flotándole como piel fantasma y las manos huesudas, casi raíces. Para evitar charla le deseé buenas noches y subí a la cabina. Entonces soltó una frase que me erizó, el camino cobra lo que es suyo, patrón. Usted va atrasado. Creí que bromeaba con mi horario y respondí algo impaciente, pero al arrancar descubrí por el espejo que ya no estaba, como si la noche se lo hubiera tragado. La ascensión a Maltrata es traicionera, curvas cerradas, despeñaderos y neblina que engulle los faros. Para espantar el sueño encendí la radio de banda civil, sin éxito, los canales estaban mudos. Un sopor espeso comenzó a hundirme los párpados. Abrí ventanas, canté desafinado, mordí granos de café, inútil. Sentí el volante vibrar y comprendí que rodaba al filo del voladero. Giré con violencia, choqué contra un talud y el tráiler se detuvo en seco. El airbag no abrió. Mi frente golpeó el cristal. El sabor acero de la sangre llenó mi boca. Atemorizado, busqué señal en el celular, cero barras. Entonces escuché pasos sobre la grava. Una figura se recortó frente a la puerta del copiloto, el mismo anciano de la gasolinera, hecho de ceniza. Abrió la puerta de un tirón anómalo. La luz del tablero iluminó su rostro lívido, los ojos eran pozos opacos. Sin mover los labios oí dentro de la cabeza, el boleto está pagado. Intenté soltarme, el hombro no respondió. Él posó dos dedos en la hebilla y la tela se desintegró como papel quemado. Esperé el remate, más su mano reposó sobre mi pecho. Un frío perforante me atravesó y vi escenas ajenas desfilar, tráileres ardiendo, cuerpos sin nombre sobre asfalto, cruces oxidadas brillando bajo lunas que no recordaba. Nací en un pueblo cañero de Veracruz. Aprendí a manejar tractores antes de los 15. Mi padre murió en esta misma autopista, aplastado por un tráiler sin frenos en el puente de Metlac. Quizá por eso me juré ser mejor conductor. Ahora repetía su ruta porque da de comer, aunque cada curva pareciera recordatorio. Mientras dejaba atrás la caseta de Esperanza, el viento colaba ráfagas heladas por los retenes de la puerta, avivando la memoria de aquella cruz con el nombre de mi viejo. La autopista a medianoche es una criatura viva. Faros distantes se vuelven ojos, los pequeños altares al borde parecen dientes. Observé latas con veladoras, tablas con nombres deslavados, ositos de peluche consumidos por musgo. Recordé historias de compañeros que aseguran ver niños pidiendo aventón o monjas flotando sobre el carril de baja. Siempre me reí de esos cuentos, hasta que la carretera me forzó a callar. Primero llegó el silencio del motor, rugía normal, pero mis oídos se taparon de golpe, como bajo agua. El velocímetro marcaba 80, yo sentía que flotaba. Un olor dulzón, mezcla de tierra mojada y flores viejas, invadió la cabina sin origen. Y entonces un fulgor rasgó la niebla, una línea blanca que me dejó ciego un segundo. Al recuperar la vista, distinguí al anciano caminando paralelo a mis 22 ruedas, sus pies descalzos apenas tocando el asfalto a mi misma velocidad. Cerré los ojos, conté 3 y abrí. La silueta había desaparecido, pero la certeza de compañía se clavó en la nuca. Intenté razonar, si me dormía, moría, si seguía, tal vez la mente me jugaría otra trampa. Calculé el próximo paradero, pero jamás llegué. Una ráfaga lateral empujó la caja, el remolque serpenteó. El bramido de las pinzas de aire y el estallido de una llanta delantera me lanzaron a la cuneta. Desperté con la cabeza apoyada en la bocina, la pierna derecha atrapada bajo el tablero. Olía a diésel caliente y miedo. Cuando el anciano se acercó traía los brazos abiertos, pies cubiertos de polvo blanquecino. No era tierra sino cal, la misma con la que enterraron a mi padre. El detalle me heló. Su rostro mutó, la piel se pegó al hueso, hasta ser pura calavera con ojos incandescentes. Sin gritos ni violencia, apoyó su frente en el cristal roto y dejó que el vaho dibujara un círculo tachado, señal de camino cerrado. Aquello era invitación a descender a otro destino. Las imágenes que siguieron me quebraron. Vi a mi esposa llamando al seguro social antes de enterarse del choque, a mi hija despertando de una pesadilla con un tráiler sin conductor, el velorio de un hombre irreconocible donde alguno murmuraba mi nombre en pasado. Todo sucedía en un tiempo alterno, como si la muerte ensayara mi ausencia. El silencio se quebró con los estrobos de la Guardia Nacional. La calavera alzó el rostro, incómoda. En mi mente supliqué un respiro. Él apoyó la mano sobre mi esternón, el frío mudó en calor tibio, volvió la audición y el olor dulzón se disipó. Luego caminó hacia la barra metálica y se fundió con la niebla, espuma evaporada. Paramédicos forzaron la puerta, me sacaron y me llevaron al hospital de Río Blanco. Sufrí conmoción, costillas fisuradas y raspones, nada que explique el escalofrío que aún siento. Nadie supo decir quién avisó del accidente, la llamada entró 20 minutos antes de que el GPS registrara pérdida de movimiento. Tampoco hubo rastro en la gasolinera, cámaras fuera de servicio, ningún anciano visto. Regresé a la ruta 3 meses después. Cada vez que cruzo el kilómetro 237 bajo a segunda y rezo, aunque dejé de creer hace años. A veces la niebla dibuja una camisa blanca en la cuneta y me sudan las manos. Entonces recuerdo su advertencia, la carretera siempre cobra, y los cobradores no usan uniforme ni garita. Conduzco con el termo lleno, pero ya no presumo de vencer nada. Sé que, alguna noche futura, la cuenta alcanzará su saldo y el peaje de hueso será inevitable. Aliento de asfalto. Me llamo Gabriel Ibarra, tengo 41 años y he pasado casi la mitad de mi vida detrás del volante de un tráiler refrigerado. Corría el verano de 2012, un calendario quemado por el sol que colgaba en mi cabina y marcaba las fechas como si fueran cicatrices. Había salido de Manzanillo al mediodía con una caja de mariscos rumbo a Monterrey. La ruta más corta me obligaba a cruzar la Sierra de Nayarit, internarme en los llanos del norte de Sinaloa y empalmar con la libre hacia Durango. Conducir de noche siempre me había parecido la parte menos cruel del oficio, nadie te pita, el asfalto se estira como una faja negra infinita y el motor ruge a un ritmo que casi se vuelve arrullo. Pero esa madrugada descubrí que la oscuridad no siempre es un alivio, a veces es un espejo que te obliga a ver lo que preferirías ignorar. Eran cerca de las 3:20 cuando el tablero empezó a desdibujarse ante mis ojos. El calor del día se había quedado atrapado en la cabina y el aire acondicionado se peleaba con él sin mucho éxito. Decidí detenerme en la siguiente estación de servicio, una Pemex conocida entre los compañeros como La Solitaria, a unos 40 kilómetros de El Rosario, Sinaloa. Siempre estaba abierta, pero rara vez había otro vehículo a esas horas. Apareció a la orilla de la carretera como un islote de luz verdosa. El anuncio zumbaba con un neón enfermo y apenas un par de lámparas de sodio se dignaban a mantener el patio iluminado. Me estacioné junto a la bomba número 3, apagué el motor y sentí como el silencio se hinchaba alrededor. Ni grillos, ni viento, solo el calor pegajoso y el olor dulzón de los manglares secos. Bajé con la intención de estirar las piernas y comprar un café fortísimo. Cuando estaba a medio camino de la tienda, la vi. Una mujer muy joven, quizá 17 años, delgadísima y con un vestido floreado que parecía desgastado por mil lavadas en un río. Llevaba una pequeña canastilla de plástico llena de cañas de azúcar cristalizadas envueltas en celofán viejo. Tenía la piel tan pálida que los huesos de la clavícula resaltaban como dos filos de cuchillo, y aún así su frente perlaba sudor, igual que la mía. Le sonreí por cortesía, cosa extraña en mí a esas horas, y ella levantó la canasta con un gesto tímido. No habló. Solo acercó la mano, ofreciéndome un paquete por unas monedas. Había algo en su silencio, en la forma en que sus ojos evitaban los míos, que me dejó inquieto. Saqué un billete arrugado, se lo di y le hice un gesto para que se quedara con el cambio. Apenas tocó el papel, un estremecimiento helado me subió desde la planta de los pies hasta la nuca, como si la temperatura hubiese caído de golpe. La chica murmuró, aunque sus labios casi no se movieron, algo que apenas alcancé a descifrar. «No se quede aquí, señor, váyase enseguida». No le respondí, la voz me atravesó el pecho con una punzada de alarma irracional. Di media vuelta, aceleré el paso hacia la tienda, pero antes de alcanzar la puerta volví la cabeza para verla, ya no estaba. Ni rastro de ella ni de la canastilla. El patio seguía vacío, apenas un par de sombras deformes proyectadas por las lámparas. Las salpicaduras de sudor se mezclaban con un frío imposible que me erizaba los brazos. Dentro, la tienda lucía desierta. El encargado dormía sobre el mostrador con una radio encendida a volumen bajísimo. Serví café, pagué sin despertar al dependiente y regresé al tráiler con el corazón golpeando en la garganta. Mientras giraba la llave tuve la impresión de que alguien me observaba desde el retrovisor. Cuando miré, solo vi la explanada iluminada y el baile de insectos frenéticos alrededor de las lámparas. Pisé el acelerador. El motor retumbó como un cañón y dejé atrás la solitaria sin mirar de nuevo. A los 25 kilómetros encontré otra gasolinera más grande, enclavada junto a un parador de autobuses. El reloj marcaba 4:08. Había trailers estacionados, luces de neón encendidas y gente tomando refresco en la terraza. El bullicio me tranquilizó. Estacioné, respiré hondo y me quedé sentado unos minutos observando el movimiento de los otros choferes. Uno chequeaba las llantas, otro ajustaba la lona, un tercero fumaba en la penumbra. Afuera, un televisor colgado del techo escupía noticias regionales. No suelo prestar atención, pero un titular me atrapó: violento asalto en estación de servicio. Al escuchar carretera Tepic-Mazatlán, kilómetro 219, sentí que el café se me atoraba en la garganta. Era la solitaria. Relataban que, alrededor de las 4:10, tres sujetos armados habían despojado la caja fuerte y disparado contra el encargado y un trailero que dormía en su cabina, ambos muertos en el acto. Todavía estaban a la fuga. Lo peor, la hora coincidía con el momento exacto en que yo giraba la llave y huía del lugar. Seguí oyendo, hipnotizado, hasta que la presentadora mencionó que no se descartaba la participación de una mujer que, según testigos, mendigaba dulces desde hacía años en la zona pero ya no estaba con vida. Me temblaron las manos. Apagué el televisor y regresé al camión con la urgencia de salir de allí, pero antes de subir noté algo en la caja metálica que cerraba el compartimento de hielo. Pegado con el vapor condensado viajaba un trozo de celofán viejo, aplastado contra la chapa como una mariposa muerta. Dentro se adivinaba el pedazo de caña de azúcar que nunca acepté. Lo quité con un escalofrío y lo guardé sin saber por qué. Conduje sin parar hasta que amaneció. Cada sombra me parecía un hombre armado, cada destello en el espejo, un vestido floreado danzando a la orilla del camino. Cuando por fin vi el cerro de la silla recortarse contra el cielo de Nuevo León, sentí el peso de la noche ceder un poco, pero no logré olvidarla. Entregué la carga, firmé papeles y me dirigí a la pensión. Intenté dormir y no pude. Pasaron 3 meses antes de que mis rutas volvieran a cruzar aquel tramo. Era mediodía, el sol blanqueaba el valle y la carretera reverberaba como un espejo líquido. La curiosidad, o quizás algo más fuerte, me obligó a orillarme frente a la solitaria. La estructura permanecía, aunque la habían clausurado con tablones, un candado oxidado colgaba de la puerta, y sobre la pared, alguien había pintado en aerosol la fecha del asalto y un "aquí cayó la noche eterna". Descendí, ignorando la lógica que me pedía continuar. Me acerqué a la bomba número 3. El asfalto aún conservaba un cerco oscuro de aceite y, en el centro, distinguí algo que jamás me explico del todo, un montoncito de celofanes vacíos, arrugados, pegados al suelo como pétalos transparentes. Sentí como el calor se convertía, otra vez, en un soplo de invierno alrededor de mi piel. Giré despacio sobre mis talones, ninguna voz, ningún sonido, solo el zumbido lejano de la carretera. Cuando subí a la cabina vi que el odómetro marcaba 666 kilómetros desde mi última escala. Me reí sin gracia, encendí el motor y enfilé hacia el poniente. Apenas avanzaba unos metros cuando escuché un golpecito tras la pared refrigerada, un toc, 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 hueco, como si alguien dentro pidiera entrar. Frené en seco. El silencio posterior fue denso, definitivo. Revisé la carga, los contenedores vacíos devolvieron el eco de mis pasos, ninguna anomalía. Debí marcharme en ese instante, pero algo me impulsó a mirar el retrovisor una última vez. Entre los montes de tierra que rodeaban la estación abandonada, distinguí la figura nítida de la muchacha del vestido floreado, de pie, sosteniendo la misma canastilla. Su rostro estaba inclinado, de su frente caía un hilo rojizo que manchaba el estampado con una flor carmesí. Alzó la mano, no en despedida sino en advertencia, y pude leer sus labios mudos: "Sigue tu camino". Esa vez obedecí sin dudar. No he vuelto a pisar la solitaria, ni de día ni de noche. A veces, sin embargo, en rutas distintas, encuentro a vendedores ambulantes y siempre compro algo, aunque no lo necesite. Guardo los envoltorios en la guantera como amuletos contra el asfalto que respira oscuridad. Todavía conservo aquel trozo de caña cristalizada, el celofán se ha deshecho en tiras amarillentas, pero la caña permanece, dura y fría como un pequeño hueso blanqueado. Hay colegas que dicen que los muertos no manejan calendarios ni relojes, por eso aparecen cuando menos lo esperas, para advertirte, para reclamar algo o simplemente para recordarte que la carretera nunca está del todo vacía. Yo no discuto. Cada vez que el reloj marca las 3 de la mañana, bajo el volumen del corrido que suena, tanteo la guantera y acaricio con los dedos aquel relicario de azúcar petrificada. Solo entonces piso el acelerador y atravieso la noche, consciente de que el asfalto late y respira bajo mis llantas y de que en alguna parte, tal vez a la vuelta de la siguiente curva, el aliento gélido de alguien que ya no vive sigue soplando, empeñado en mantenerme con vida. Luz de arrastre. Me llamo Adrián Molina y desde 2010 conduzco tráileres de 80 toneladas por todo el noroeste de México. El 17 de marzo de 2019 acepté un flete nocturno de autopartes, Hermosillo-Nogales, 300 kilómetros que, en teoría, podía despachar antes de que aclarara el cielo. Salí del patio de maniobras a las 20:40 con las llantas recién calibradas, el tanque en máximo y la radio de banda civil siseando voces de otros choferes que saludaban al pasar por la báscula de Pesqueira. Creía que sería otra noche larga y monótona, la clase de turno donde el mayor peligro es quedarse dormido. La Federal 15D estaba limpia, ni tormentas de arena, ni retenes, ni turistas adelantados a la Semana Santa. A mi alrededor solo había matorrales, cerros deslavados y el asfalto negro que corría recto hasta perderse en un horizonte sin luces. A las 23:18 crucé la desviación a Imuris y el tacómetro parpadeó dos veces. Fue un destello mínimo, pero bastó para tensarme. Revisé fusibles con la mano derecha sin apartar la vista del camino, todo parecía firme. El motor caterpillar rugía parejo. Seguí. 5 kilómetros más adelante la música se espesó. No se cortó de golpe, como si alguien removiera la señal con una cuchara invisible, primero surgió un eco grave, después un rumor metálico y, de pronto, silencio absoluto. Apreté el sketch del radio, nada. Quise llamar a mi hijo para avisar que todo marchaba bien, pero el celular marcó sin servicio. Entonces la vi. Una luz azul se encendió en mi espejo lateral izquierdo. No era un LED ni una patrulla, era un resplandor denso, eléctrico, que parecía hincharse detrás del remolque. Volví al frente y descubrí que la misma luminiscencia impregnaba el asfalto, tiñendo el pavimento de cobalto como si el suelo se volviera agua. Intenté convencerme de que era un helicóptero de vigilancia, aunque no escuchara aspas. Empezó el zumbido. Era idéntico al de un transformador de alta tensión, pero lo sentía dentro de los huesos. Vibraban los pedales, el tablero, los dientes. Por reflejo apagué la radio y encendí las luces de niebla. Fallé en calmarme, el zumbido subió de frecuencia hasta volverse un silbido casi animal. De la nada, ese resplandor saltó por encima del parabrisas y se detuvo sobre la cabina sin revelar ningún aparato que lo sostuviera. Dejó caer un haz compacto, tan brillante que borró el interior del tráiler, solo quedaron siluetas negras de los instrumentos pegadas al resplandor. Pisé el acelerador. La aguja marcó 2200 RPM, pero la caja se quejó y el tráiler perdió tracción. El conjunto entero empezó a elevarse. Sentí el tirón brutal en el estómago, la presión del cinturón clavándose en el pecho, el chirrido metálico de los remaches al retorcerse. Miré por la ventana, las llantas giraban en el aire como si intentaran arañar un piso inexistente. Ninguna corriente de viento movía los matorrales. Todo estaba inmóvil excepto yo, suspendido varios metros sobre una carretera vacía. Quise cortar el contacto, la llave giró en falso, resbalosa como bañada en aceite. Recité mentalmente la respiración 4-4 que enseñan en los cursos de secuestro. Sirvió de poco. El haz azul palpitaba, latiendo a un ritmo que sentía reflejado en mis costillas. Recordé a mi madre enseñándome el Padre Nuestro cuando era niño y, sin querer, murmuré la primera frase. No terminé la segunda, hubo un golpe seco en el techo, como si algo invisible soltara la caja, y caímos. El impacto fue demoledor. Las llantas traseras reventaron, el volante se me incrustó en el esternón y un crujido recorrió mi cuello. Todo se oscureció salvo una lluvia de chispas blancas que se desvanecieron en el aire, retirándose hacia el cielo igual que una bandada de polillas fosforescentes. El motor se apagó por primera vez desde que lo conocía. Solo quedó el clic-clic del intermitente, aunque yo no lo había puesto. Salí tambaleándome. Afuera olía a ozono y a plástico quemado. Alumbré con la linterna de cabeza y descubrí círculos. Perfectos de material chamuscado en la lona superior del remolque. En seis de ellos el aluminio se había derretido y cuajado en gotas brillantes, como si un soplete las hubiera horadado desde arriba. Toqué un borde con el destornillador, la aleación se desmoronó en polvo gris. Quise reportar el accidente, pero imaginé la cara de los peritos cuando oyesen que un tráiler voló. Reventé las palancas, arranqué a 10 por hora y me arrastré 30 kilómetros hasta la garita aduanal vieja. Llegué a las 3:12. El guardia soltó un silbido al ver el destrozo, me condujo a un patio abandonado detrás de la caseta. Apagué el motor y me quedé junto al remolque, oyendo cómo la chapa recién recalentada se enfriaba con crujidos suaves. Fue entonces cuando ocurrió lo último. Una brisa tibia, extraña para la madrugada desértica, acarició los laterales del tráiler. Las marcas circulares emitieron un chasquido fino, cristalino. Retrocedí. En silencio absoluto, uno de los círculos se abrió, no como metal que se rasga sino como piel que se contrae. El centro se hundió hacia adentro y un aliento salino escapó del hueco, olía a río estancado mezclado con sangre fresca. No esperé a ver más. Corrí hasta la garita, me encerré en la oficina de vigilancia y pasé el resto de la noche aferrado a un extintor. Amanecí rodeado de burocracia, peritos, aseguradora, choferes curiosos. Declaré que evité un caballo suelto, que frené demasiado, que la caja se levantó por inercia y cayó de golpe. Nadie preguntó por los círculos, las aseguradoras odian explicaciones sobrenaturales. Perdí el trabajo por conducción temeraria, pero firmé para evitar abogados. Mejor callar. Durante semanas no dormí. Cada vez que cerraba los ojos sentía de nuevo el tirón vertical, el silencio denso, la certeza de que el asfalto podía desaparecer bajo mis ruedas. El zumbido persistía, un tinnitus agudo que los otorrinos nunca encontraron. Compré un tensiómetro, la presión se disparaba cada medianoche, justo cuando la autopista se vacía y, en mi imaginación, la luz azul vuelve a patrullar buscando metal rodante. Ahora reparto mercancía local, turnos diurnos, rutas cortas. Aún así, cuando el sol se agacha y el cielo queda limpio, juro que un destello azul viaja entre las nubes como si reclamara un remolque perdido. Por eso escribo esto, no para que me crean, sino para advertir a cualquiera que ruede de noche por esa franja entre Imuris y Nogales. Si la luz aparece detrás del espejo y el zumbido se mete en los huesos, no aceleren ni recen, tal vez ya estén en el aire y no haya suelo que los reciba. Mientras reviso estas líneas, el monitor parpadea un instante y un reflejo cobalto roza el teclado. El volante de la camioneta estacionada afuera tiembla sin que lo toque nadie. No voy a asomarme por la ventana, sé, con la certeza que nace del pánico, que la próxima vez no habrá patio ni caseta que me protejan de la luz de arrastre. El testigo en la carretera. Había pasado casi toda mi vida en la carretera, moviendo cargas de un lugar a otro, recorriendo kilómetros interminables bajo el sol abrasador y las noches estrelladas. Pero esa noche, sin embargo, fue diferente. Una noche que nunca olvidaré y que casi me cuesta la vida. Estaba transportando un cargamento de maquinaria pesada desde Querétaro hasta Tijuana. Era un viaje largo y agotador, pero el dinero era bueno y no podía rechazarlo. Había salido temprano en la mañana y para cuando el sol comenzó a ponerse, ya estaba en una de esas carreteras secundarias que parecen extenderse sin fin, rodeadas de desierto y silencio absoluto. La noche había caído rápida y oscura, y solo las luces de mi camión rompían la oscuridad. El cielo estaba despejado, y las estrellas parecían tan cercanas que casi podía tocarlas. El motor rugía, un sonido familiar que solía encontrar reconfortante. Pero esa noche, había una inquietud en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. Eran cerca de las 11 de la noche cuando vi algo que me hizo reducir la velocidad. A lo lejos, distinguí las luces de otro vehículo, inmóvil a un lado de la carretera. Y al acercarme, noté que era una vieja camioneta, con las luces intermitentes parpadeando débilmente. Algo en la escena me pareció extraño, pero no podía identificar qué. Me acerqué lentamente, y entonces los vi. Dos hombres, vestidos de negro, con gorros pasamontañas cubriéndoles el rostro, estaban forcejeando con una tercera persona, un hombre atado y amordazado que luchaba desesperadamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres levantó la vista y me vio. Nuestros ojos se encontraron por un instante que se sintió eterno. Sabía que había visto demasiado. Así que pisé el freno y detuve el camión unos metros más adelante, mi corazón latiendo con fuerza. Miré por el espejo retrovisor y vi que los hombres se acercaban rápidamente hacia mí. En ese momento, entendí que tenía dos opciones, quedarme y enfrentarme a ellos o tratar de huir. Pero la adrenalina me empujó a la segunda opción. Así que pisé el acelerador a fondo, el motor rugió y el camión se lanzó hacia adelante. Escuché los disparos, el sonido de las balas golpeando el metal del camión. Miré por el espejo y vi que los hombres estaban armados y no dudaban en usar sus armas. Conduje a toda velocidad, zigzagueando por la carretera, tratando de poner la mayor distancia posible entre ellos y yo. El sonido de los disparos se desvaneció, pero el miedo seguía presente. Sabía que tenía que encontrar ayuda, pero estaba en medio de la nada. Y la próxima estación de servicio estaba a unos 50 kilómetros de distancia, y no estaba seguro de si podría llegar. El desierto a ambos lados de la carretera parecía interminable. Cada sombra y cada forma en la oscuridad me hacían saltar de miedo. Mi mente corría tan rápido como el camión, pensando en qué hacer si lograban alcanzarme. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de una estación de servicio a lo lejos. Un rayo de esperanza cruzó en mi mente. Llegué a la estación y estacioné el camión apresuradamente. Bajé y corrí hacia el interior, buscando desesperadamente a alguien que pudiera ayudarme. Pero el lugar estaba casi desierto, solo un empleado medio dormido detrás del mostrador. ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda!, grité, mi voz quebrada por el pánico. El empleado se despertó de golpe y me miró con sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Unos hombres están tratando de matarme, logré decir entre jadeos. Pues vi algo que no debía ver. El empleado asimiló la situación rápidamente y me hizo señas para que lo siguiera. Ven, tenemos que llamar a la policía. Y me llevó a una pequeña oficina en la parte trasera, donde había un teléfono. Y mientras marcaba el número, intenté calmarme y pensar con claridad. ¿Qué había visto exactamente? Un secuestro claramente. ¿Pero por qué? ¿Quién era ese hombre atado? La policía llegó sorprendentemente rápido, dos patrullas que iluminaron la estación de servicio con sus luces azules y rojas. Los oficiales tomaron mi declaración y prometieron buscar a los hombres que me habían atacado. Y me aseguraron que estaría a salvo y que podía continuar mi viaje una vez que todo estuviera claro. Así que me quedé en la estación durante varias horas, demasiado nervioso para volver a la carretera. Los oficiales hicieron varias llamadas y organizaron un operativo de búsqueda en la zona. Y finalmente, uno de ellos se acercó a mí. Hemos encontrado la camioneta y a uno de los sospechosos, dijo. Pero el otro sigue suelto, y el hombre que estaba con ellos no ha aparecido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa si viene a buscarme? No se preocupe, respondió el oficial. Hemos colocado una patrulla en la estación para asegurarnos de que esté a salvo. Puede descansar un poco si lo necesita. Intenté relajarme, pero el miedo seguía presente. Me acosté en el asiento del camión, pero no pude cerrar los ojos. Pues cada ruido, cada sombra me hacía saltar. La noche avanzaba lentamente, y con el amanecer, la policía me informó que podía continuar mi viaje. Agradecí la ayuda y volví a la carretera, pero el miedo y la paranoia me acompañaban. Así que conduje sin detenerme, evitando cualquier parada innecesaria. Sabía que uno de los hombres seguía suelto y que, de alguna manera, yo estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Dos días después, llegué a Tijuana y entregué la carga. El alivio de haber completado el viaje fue reemplazado rápidamente por la necesidad de respuestas. Así que decidí quedarme en la ciudad unos días, esperando escuchar noticias sobre el caso. Finalmente, mientras estaba en un pequeño café, vi un noticiero local que hablaba sobre un secuestro fallido y un testigo que había ayudado a la policía a desmantelar una red de tráfico de personas. Mi corazón se detuvo por un momento, pues ese testigo era yo. El hombre que había visto atado era un periodista investigativo que había estado trabajando encubierto para destapar la red. Los hombres en la camioneta eran miembros de una organización criminal que traficaba con personas a través de la frontera. El periodista, aunque golpeado y traumatizado, había sobrevivido y estaba bajo protección policial. Me sentí aliviado de saber que había ayudado a salvar una vida, pero el miedo no desapareció. Pues sabía que la organización no se quedaría de brazos cruzados. Había visto sus rostros, y ellos sabían quién era yo. Regresé a mi hogar, tratando de retomar mi vida normal. Pero las noches seguían siendo difíciles. Pues cada sombra, cada sonido en la oscuridad me recordaba esa noche en la carretera. Y la paranoia se convirtió en mi compañera constante, y aunque la policía me aseguró que estaba a salvo, no podía dejar de mirar por encima del hombro. Un mes después, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era el periodista. Quería agradecerme personalmente por mi valentía. Nos encontramos en un café, y me contó su historia. Había estado trabajando en el caso durante años, infiltrándose en la organización para obtener pruebas suficientes para derribarla. Y gracias a mi testimonio, las autoridades habían arrestado a varios miembros clave, pero la lucha estaba lejos de terminar. Manuel, debes tener cuidado, me dijo con seriedad. Ellos no olvidan y pueden intentar vengarse. Si notas algo extraño, cualquier cosa, no dudes en contactar a la policía. Asentí, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Y desde ese día, mi vida se volvió una serie de precauciones y medidas de seguridad. Instalé cámaras en mi casa, cambié mis rutas de trabajo y siempre estaba alerta. Un año ha pasado desde aquella noche. Y aunque la vida ha seguido adelante, el miedo y la paranoia no han desaparecido por completo. He aprendido a vivir con ellos, a mantenerme alerta y a proteger a mi familia. No puedo olvidar lo que vi, y sé que nunca estaré completamente a salvo, pero también sé que hice lo correcto, y eso es lo único que me da paz. La carretera sigue siendo mi hogar, aunque ahora recorro sus caminos con una sombra de desconfianza. Pues cada viaje es una nueva oportunidad para enfrentar mis miedos, y cada kilómetro recorrido es una victoria sobre el terror que casi me cuesta la vida. La vida de un trailero nunca es fácil, pero hay cosas que uno nunca debería tener que ver. Y esa noche, aprendí que el mundo puede ser un lugar oscuro y peligroso, pero también aprendí que la valentía y la justicia pueden prevalecer, aunque a un alto costo. Mi nombre es Manuel Vargas, y soy trailero, y esta es mi historia. El último viaje. Llevaba años recorriendo las carreteras de México, transportando mercancías a lo largo y ancho del país. Aquella noche, mi carga era especialmente pesada, toneladas de cemento que debía llevar desde Monterrey hasta Veracruz. La ruta era larga y solitaria, y el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando me encontré en una carretera secundaria, tratando de evitar el tráfico y ganar tiempo. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba tenuemente el paisaje árido a ambos lados de la carretera. El único sonido era el ronroneo constante del motor de mi camión, un sonido que usualmente encontraba reconfortante, pero que esa noche parecía amplificar la soledad del trayecto. Había pasado ya varias horas sin ver otro vehículo cuando, a lo lejos, distinguí una figura a un lado de la carretera. Y al acercarme, noté que era una mujer joven, vestida con un vestido sencillo y descalza. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y aunque su apariencia era un poco desaliñada, algo en su expresión me hizo frenar y detenerme junto a ella. Bajé la ventanilla y la llamé. ¿Necesita ayuda? ¿Está perdida? La mujer levantó la cabeza lentamente y me miró con ojos tristes. ¿Podría llevarme? Necesito llegar al Panteón de San Juan. Es urgente. Algo en su voz, una mezcla de desesperación y resignación, me hizo asentir sin pensarlo mucho. Así que abrí la puerta del copiloto y ella subió al camión. Y en cuanto cerró la puerta, una corriente de aire frío recorrió la cabina, a pesar de que fuera, hacía calor. No le di importancia y arrancamos de nuevo. La mujer se quedó en silencio, mirando fijamente al frente. Traté de iniciar una conversación para aliviar la tensión que sentía. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. María, respondió en un susurro. ¿Y por qué necesitas ir al panteón a estas horas? Es muy tarde y peligroso, continué, tratando de entender su urgencia. Es importante. Debo llegar antes del amanecer, dijo sin dar más explicaciones. El trayecto se hizo largo y pesado, con solo el ruido del motor y la respiración de María llenando el espacio. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de incomodidad que no podía sacudirme. De vez en cuando, la miraba de reojo, pero ella seguía inmóvil, con la mirada perdida en la carretera. Después de una hora de conducción, llegamos al desvío que llevaba al Panteón de San Juan. La entrada era un viejo portón de hierro forjado, oxidado por el tiempo. El lugar estaba envuelto en una penumbra que la luz de la luna apenas podía penetrar. Estacioné el camión y apagué el motor, y la tranquilidad del lugar era inquietante. María abrió la puerta del camión y bajó sin decir una palabra. La seguí, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Ella caminó hacia la entrada del panteón y se detuvo junto al portón. «Gracias por traerme», dijo sin mirarme. «¿Estás segura de que estarás bien aquí sola?», pregunté, preocupado. Ella se volvió hacia mí, y por primera vez desde que la recogí, sonrió. Pero fue una sonrisa triste, cargada de una melancolía profunda. «Estoy donde debo estar», respondió enigmáticamente. Y antes de que pudiera preguntar más, ella se giró y caminó hacia el interior del panteón, desapareciendo entre las sombras de las lápidas. Me quedé allí, en la entrada, sintiéndome inquieto, pues algo no encajaba. Y decidí esperar un poco, por si necesitaba ayuda. El tiempo pasó lentamente, miré mi reloj y vi que ya eran casi las 5 de la mañana y el cielo comenzaba a aclarar, anunciando el amanecer. Fue entonces cuando decidí entrar al panteón, pues algo me empujaba a hacerlo. Y caminé entre las lápidas, con el corazón acelerado. El lugar era un laberinto de tumbas y monumentos antiguos, algunos cubiertos de musgo y otros quebrados por el tiempo. Finalmente, llegué a una tumba que parecía más cuidada que las demás. La lápida tenía un nombre grabado que me dejó helado, María Jiménez, 1985 a 2005. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo, pues era imposible. ¿Cómo podía ser que la mujer que había llevado hasta aquí estuviera enterrada en este lugar? De repente un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando escuché nuevamente su voz, suave y distante. «Gracias por traerme, Roberto». Me giré bruscamente, y allí estaba ella, de pie junto a su propia tumba. Su figura era etérea, apenas visible bajo la luz del amanecer. «¿Qué eres?», pregunté, con la voz temblándome. «Soy solo un alma en busca de paz», respondió. «Morí en un accidente de coche, intentando llegar a este panteón para despedirme de mi familia. Pero nunca llegué, y mi espíritu ha estado atrapado en la carretera desde entonces». Retrocedí un paso, sintiendo que las piernas me flaqueaban. «¿Y ahora? ¿Qué pasará contigo?». Ella sonrió de nuevo, esa sonrisa triste que parecía contener todo el dolor del mundo. «Ahora que me has traído aquí, puedo descansar. Pero tú, Roberto, siempre recordarás esta noche. La bondad tiene un precio, y la muerte no olvida». Con esas palabras, su figura se desvaneció lentamente, disolviéndose en el aire como un suspiro. Me quedé solo en el panteón, con el corazón latiendo desbocado y una sensación de vacío profundo. Pues no podía entender del todo lo que había sucedido, pero sabía que mi vida nunca sería la misma. Regresé al camión, sintiendo el peso de la noche en mis hombros. Conduje de vuelta a la carretera principal, tratando de dejar atrás el panteón y el encuentro sobrenatural, pero las palabras de María resonaban en mi mente. ¿Qué había querido decir con que la bondad tiene un precio? Los días siguientes pasaron en un estado de confusión. Seguía con mi trabajo, tratando de mantener la rutina para no pensar demasiado en lo ocurrido. Pero las noches eran lo peor. Pues cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro y escuchaba su voz. Una semana después, me encontraba en un bar de carretera, intentando ahogar mis preocupaciones en un vaso de whisky. Un viejo compañero de ruta, Luis, se sentó a mi lado y notó mi estado de ánimo. «Pareces haber visto un fantasma», dijo en tono de broma. «Tal vez lo hice», respondí, sin mucha convicción. Y le conté la historia, esperando que me dijera que estaba loco, que todo había sido producto del cansancio. Pero su reacción fue diferente. «Hay muchas historias como la tuya, Roberto. Espíritus atrapados en la carretera, buscando cerrar asuntos pendientes. Y la mayoría de los camioneros veteranos tienen una historia parecida. Lo importante es cómo manejas lo que viene después. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo un nuevo nudo en el estómago. Luis me miró con seriedad. Los que ayudan a esos espíritus a encontrar paz suelen quedarse con algo de ellos. No es solo una memoria. Es como si una parte de su desesperación se aferrara a ti, es una carga difícil de llevar. Y me quedé en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Pues desde aquella noche, había sentido un peso constante en mi alma, una tristeza que no podía explicar. ¿Era ese el precio del que hablaba María? Decidí tomar un descanso del trabajo, esperando que el tiempo y la distancia me ayudaran a superar lo ocurrido. Pero la tristeza y la sensación de vacío no desaparecieron. Era como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en esa noche, en ese panteón. Pasaron meses, y aunque traté de retomar mi vida, nada volvió a ser igual. Mis relaciones se resintieron, y la soledad se convirtió en mi compañera constante. Empecé a evitar las rutas nocturnas y las carreteras solitarias, temiendo encontrarme con otro espíritu en busca de paz. Finalmente, una noche, mientras estaba en casa, escuché una voz familiar. «Roberto, aún me recuerdas». Era la voz de María, susurrando en la oscuridad de mi habitación. Me levanté de la cama temblando. «¿Qué quieres de mí?», grité, sintiendo que la desesperación me consumía. «Solo quería agradecerte», dijo suavemente. «Pues gracias a ti, encontré la paz, pero ahora debes encontrar la tuya». La figura de María apareció frente a mí, tan etérea y triste como la última vez. «¿Cómo?», pregunté, con lágrimas en los ojos. «Deja ir el pasado, Roberto. Vive tu vida y no dejes que el peso de los muertos te arrastre». Con esas palabras, desapareció una vez más, dejando atrás un silencio. Y desde aquella noche mi vida volvió a la normalidad, junto a aquella paz que tanto deseaba tener. La Dama Blanca de la Carretera. Mi nombre es Juan Ramírez, y soy trailero. La noche había caído rápidamente mientras me dirigía hacia el sur, transportando una carga de electrodomésticos desde Ciudad Juárez hasta Guadalajara. Y con más de 10 años en la carretera, había visto de todo: accidentes espeluznantes, animales salvajes atravesando la autopista y conductores imprudentes. Pero nada me había preparado para lo que experimenté esa noche. Era una carretera solitaria, una de esas que parecen extenderse infinitamente bajo el manto oscuro del cielo nocturno. Apenas había tráfico, y las únicas luces eran las de mi camión y la ocasional estación de servicio dispersa a lo largo del camino. El zumbido constante del motor de mi tráiler y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto eran mis únicos acompañantes. Agradecía la monotonía, me permitía concentrarme y evitar que el cansancio me venciera. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando vi la primera señal de que algo no estaba bien. Pues una niebla espesa comenzó a envolver la carretera, algo inusual para esa región. Reduje la velocidad, encendí las luces antiniebla y seguí adelante con cautela. La visibilidad se redujo considerablemente y tuve que forzar la vista para mantenerme en mi carril. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, un presentimiento que no podía ignorar. Poco después, vi una figura a lo lejos. Parecía ser una persona caminando en medio de la carretera. Mi primer instinto fue frenar, preocupado de que fuera alguien que necesitaba ayuda. Me acerqué lentamente, el motor rugiendo suavemente mientras la figura se hacía más clara. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco, antiguo, como de otra época. Y su cabello oscuro caía desordenadamente sobre sus hombros y su piel tenía un tono pálido, casi translúcido bajo la luz de los faros. Así que reduje la velocidad casi a cero y bajé la ventanilla del lado del conductor. «Está bien, señorita», grité, pero no obtuve respuesta. Se quedó allí, inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. Algo en su postura y en la atmósfera general me hizo sentir una inquietud profunda, pero el sentido del deber me empujó a ofrecer ayuda. Salí del camión, dejando las luces encendidas y el motor en marcha. Caminé hacia ella, el sonido de mis botas sobre el asfalto resonando en la noche silenciosa. Y a medida que me acercaba, noté que el aire estaba anormalmente frío, mucho más de lo que debería ser en esa época del año. «Señorita, ¿necesita ayuda?» «Está herida», repetí. Cuando estuve a unos pocos metros de ella, levantó lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos eran vacíos, dos pozos negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Sentí un pánico irracional apoderarse de mí, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Y fue entonces cuando habló, con una voz que sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. «No debiste detenerte». Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido real o una alucinación causada por el cansancio? Regresé al camión, temblando. Me senté al volante y tomé un par de respiraciones profundas para calmarme. Y decidí que lo mejor era seguir adelante, salir de esa niebla maldita lo antes posible. Conduje lentamente al principio, pero a medida que la niebla comenzaba a disiparse, aceleré, deseando poner la mayor distancia posible entre mí y ese lugar. No pasó mucho tiempo antes de que algo aún más extraño ocurriera. Mi radio, que había estado sintonizada en una estación de música country, comenzó a emitir estática. Giré el dial, buscando otra estación, pero todo lo que obtenía era el mismo ruido blanco. De repente, una voz emergió de la estática. «No debiste detenerte, Juan». Era la misma voz que había escuchado antes, pero ahora salía de la radio. Sentí un sudor frío correr por mi frente, pues esto no podía estar pasando. Así que apagué la radio, pero la voz continuaba, ahora parecía provenir de todas partes a mi alrededor. «Juan, no debiste detenerte. Ahora ella te seguirá». Miré por el espejo retrovisor y vi algo que me hizo gritar de terror. La mujer estaba sentada en el asiento trasero de mi cabina, mirándome con esos ojos vacíos. Pisé el freno instintivamente, el camión se deslizó y se detuvo en medio de la carretera. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí, el asiento estaba vacío. Y yo estaba al borde del colapso nervioso, pues necesitaba entender qué estaba sucediendo. Saqué mi teléfono y llamé a mi esposa, María, esperando que su voz me trajera algo de consuelo y cordura. Pero la llamada no se conectaba, solo escuchaba más estática. Dejé caer el teléfono en el asiento del copiloto y puse la cabeza entre las manos, tratando de reunir mis pensamientos. Decidí que lo mejor sería llegar a la próxima estación de servicio, tomar un café y recuperar la compostura. Arranqué el camión nuevamente y seguí adelante, con el corazón latiendo violentamente en mi pecho. Después de unos 20 minutos de conducción tensa, vi las luces de una estación de servicio a lo lejos. Fue un alivio. Me estacioné y bajé del camión rápidamente, sintiendo un ligero alivio al ver a otros camioneros y viajeros en el lugar. Entré y pedí un café bien cargado, y mientras esperaba, noté a un hombre mayor, otro camionero, que parecía haber notado mi nerviosismo. Se acercó y me preguntó si estaba bien. «No lo sé», respondí honestamente. «Creo que vi algo o alguien en la carretera». El hombre frunció el ceño y asintió lentamente. «Viste a una mujer, ¿verdad? Vestida de blanco». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Sí», respondí, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». El hombre suspiró y se sentó a mi lado, no eres el primero, pues esa es la dama blanca de la carretera. Y muchos camioneros la han visto. Se aparece a aquellos que están cansados, que bajan la guardia. Algunos dicen que es el espíritu de una mujer que murió en un accidente aquí hace muchos años. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo me deshago de ella? El hombre me miró con seriedad. La mejor manera es no prestarle atención, no hables de ella, no pienses en ella. Sigue tu camino y eventualmente te dejará en paz. Agradecí el consejo y terminé mi café, tratando de calmarme. Volví al camión, decidido a seguir adelante y no dejar que el miedo me dominara. Y conduje el resto de la noche sin incidentes, aunque la paranoia me hacía mirar constantemente por el espejo retrovisor. Y cuando finalmente llegué a Guadalajara, estacioné el camión y me dejé caer en el asiento, exhausto. Miré por el espejo una última vez, esperando no ver nada fuera de lo normal. Y por suerte, el asiento trasero estaba vacío. Y desde esa noche, nunca más conduje por esa carretera a esas horas. Siempre trataba de evitar ese tramo o, al menos, pasar por allí durante el día. La experiencia me había dejado marcado, y aunque con el tiempo pude superar el miedo, la imagen de la dama blanca y su voz en la radio seguían apareciendo en mis pesadillas de vez en cuando. Y es que en la carretera, uno nunca sabe con qué se va a encontrar. Pero lo que aprendí es que a veces, es mejor no detenerse, seguir adelante y no mirar atrás. Así terminó mi encuentro con lo inexplicable. Y aunque muchos podrían no creerme, aquellos que han pasado años en la carretera saben que hay cosas más allá de nuestra comprensión, esperando en las sombras. Y lo que viví esa noche es algo que espero nunca volver a experimentar, pero también me enseñó a ser más precavido y a respetar los misterios de la carretera. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.